Mediodía. Deportes, deportes, deportes.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Muy buenas tardes, saludos y bienvenidos a Deportes COPE Valencia, con una hora por delante para contar toda la información del deporte valenciano. Desde ahora y hasta las 3:30 de la tarde, la última hora, noticias, las voces de los protagonistas y, como cada día, el mejor tiempo de opinión. Vamos ya con todo, esto es Deportes COPE, 30 segundos y arrancamos.
Por favor, una granizada. No, esa no. A veces una granizada no sienta bien. Ponce Miota dispone de taller reparador de granizo con varilleros propios. Además, taller de plancha y pintura, mecánica de todas las marcas. Ponce Miota, en la avenida Tres Cruces 56 en Valencia y en la carretera Picaña 50, en Torrent. Ponce Miota.
Dos de la tarde, 31 minutos, bienvenidos, bienvenidas. Aquí comienza Deportes COPE. Abrimos la portada con las noticias más destacadas y más importantes que nos está dejando el día, empezando por el Valencia. Última sesión de trabajo en la ciudad deportiva de Paterna. Mañana se baja el telón en Sevilla, la temporada 24-25, y enfrente estará el Real Betis Balompié, sin nada en juego para ambos equipos. Ya a esta hora de la tarde queremos saber por dónde pasan las novedades en el conjunto de Carlos Corberán. Media Center, Ciudad Deportiva, Iván Herraiz.
Pues de cara a ese partido de mañana, lo ha confirmado Corberán, la única baja va a ser la de Sergi Canós, después de haber pasado esta semana por el quirófano para tratarse de esa hernia del deportista. Hoy han entrenado Diego López y Dimitri Fulquier. El primero venía arrastrando mucha fatiga muscular. De hecho, se entiende incluso desde el cuerpo médico que lo más sensato sería que descansase. Vamos a ver si mañana sucede así, porque el propio Corberán ha asegurado, y luego entraremos más al detalle en ello, que mañana puede ser un partido también para testear a jugadores de cara a la próxima temporada. Hoy ha habido pruebas de ese 11 y luego te cuento por dónde puede ir, al margen de que mañana especifiquemos el 11 con el que va a salir Carlos Corberán, pero hoy, lógicamente, en esta última rueda de prensa del técnico valencianista aquí en Valencia, hasta prácticamente probablemente el mes de agosto, queríamos saber sobre todo cuestiones de mercado. ¿Cómo se encuentra ahora mismo el mercado? ¿Cuánto se va a inmiscuir el técnico valencianista en la plantilla de esta temporada? Porque a diferencia de sus predecesores, él no le han dolido prendas nunca en decir que él va a ser parte y que va a dar lo mejor de sí para que la plantilla mejore de cara a la próxima temporada. Y precisamente le hemos preguntado eso, si cree que es posible mejorar la plantilla de cara a la próxima temporada, si ya está metido en ello, si entiende que se va a poder mejorar con todos los cambios que va a haber. Habla Corberán sobre la planificación deportiva de la próxima temporada.
Yo sé, lo que quiero es que el Valencia siga creciendo. Lo dije el otro día y eso es un debe. Hacer las cosas para encontrar la plantilla más competitiva que podamos. Y nuestro objetivo siempre va a ser exigentes en ese proceso para mejorar las cosas. Y la ilusión de hacer siempre un Valencia mejor es como yo lo veo. Dije algo muy elemental y es que el Valencia, acorde al presupuesto que tengamos, hará la mejor plantilla posible. ¿Ese presupuesto ya lo sabe? No, yo desconozco. A día de hoy no soy yo el que lo fija. Y en el momento se sepa, el Valencia tiene obligación de, con un presupuesto determinado, optimizarlo buscando las mejores opciones para hacer la plantilla lo más competitiva posible.
Luego escuchamos y analizamos qué más ha dicho Carlos Corberán, no tanto del partido, evidentemente, sino del futuro más inmediato en la planificación del Valencia 25-26. En el Levante, la cita marcada en rojo será el domingo en el plantío frente al Burgos. El líder de la competición sueña fuerte con el ascenso y sigue preparando, tanto en la Ciudad Deportiva de Buñol como en los despachos del Ciutat, un partido que puede significar, Pedro Zamora, el regreso a Primera División.
Sí, y hablando de regresos, ya está confirmado el plan de viaje del equipo de Calero rumbo a Burgos y va a volar el sábado por la tarde en vuelo regular desde Manises a las 6:05, destino Bilbao. Desde allí en autocar hasta Burgos. Se concentra en el Hotel Crisol Puerta de Burgos y el regreso está previsto para el domingo a partir de las 10 de la noche en tren, en un tren charter, en un tren directo desde Burgos hasta Valencia. Yo entiendo que nadie quiere decirlo fuerte por aquello del gafe, de la mala suerte, pero lo lógico es que los jugadores luego pues se pasen por la fuente de las cuatro estaciones, donde celebran habitualmente los levantinistas todos sus éxitos, en el caso de que se confirme, como todos queremos, el ascenso directo a Primera División. Pero ese es el plan de viaje ya oficial, ya confirmado por el club hace unos minutos. Como dices, en los despachos trabajando. Hoy me decían desde la delegación de Peñas Hugo que es difícil saber exactamente cuántos levantinistas, pero que puede ser por encima de 1.500 y algo menos de 2.000. Los granotas que estén en Burgos, en el plantío, viendo directo en directo ese partido importantísimo. Y en lo deportivo iremos afinando mañana cuál va a ser el recambio de Calero por Oriol Rey, que está sancionado. Una posibilidad es que entre Iborra en el once inicial, la otra Algovia, siempre y cuando Cochorasvili esté al 100%. La idea que Cocho sea titular y que esté bien. Así que por ahí tiene también alguna opción Iborra de entrar en el once titular. Enfrente va a estar el Burgos. Escuchamos al lateral derecho, Anderson Arroyo. Va a ser titular en principio por las bajas de algunos defensas en el equipo burgalés. Así ven el duelo desde el planteo.
Para cualquier futbolista o cualquier jugador, jugar contra el Levante creo que te da un plus. No te juegas nada, pero juegas contra el Levante y te vas a dejar llevar. No, creo que al final para cualquier deportista es un plus más jugar contra el Levante, saber lo que se juegan y al final, como siempre decimos, en el fútbol todo puede pasar. O sea que vamos a salir a darlo todo. No creo que ninguno de nosotros quiera terminar la temporada mal, menos en casa con nuestra gente. Creo que al final tú salir al campo y hacer el ridículo, creo que al final es peor para ti.
Y lo llevamos haciendo durante todo el año y ahora no iba a ser menos. En COPE seguimos volcándonos con el seguimiento a la actualidad granota. Hoy, Pedro, desde un lugar fundamental para entender la idiosincrasia del club y con dos protagonistas a los que les corre el levantinismo por las venas.
Sí, estamos ya por aquí, por el Cabañal, en la calle Escalante, en el corazón de este barrio en el que se fundó el Levante, entonces Fútbol Club, ahora Levante Unión Deportiva, y nos hemos venido hasta aquí, hasta el Cabañal, para respirar levantinismo en unos días previos que son muy emocionantes para todo este barrio, en especial para toda la Valencia granota, pero en especial para este barrio del Cabañal. Y lo que vamos a hacer, Hugo, es charlar con dos aficionados que han visto y vivido en directo los cinco ascensos a Primera División. El primero allá por el 63, 1963 en Vallejo. Luego hubo que esperar 40 años para ver de nuevo al Levante en Primera División en Jerez de la mano del histórico Manolo Preciado. Luego Lleida y los dos últimos en casa en el Ciutat de Valencia. Así que con dos aficionados históricos del levantinismo vamos a vivir estas horas previas ya muy emocionantes de lo que puede ser el sexto ascenso a Primera División en la historia del Levante.
Mola mucho, enseguida estamos de nuevo por allí. 2:38 hechas las presentaciones en 60 segundos y hasta las 3:30 de la tarde todo esto y mucho más con este equipazo aquí en COPE.
Deportes, deportes, deportes.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Llegan los días profesionales a Peugeot Edauto. Del 1 al 18 de mayo disfruta de descuentos especiales en toda la gama Peugeot. Te esperamos en Paterna, Benissanó y también en edauto.com.
Todos los jueves en COPE Comunidad Valenciana, Seguir Sumando. Un programa de radio con el resumen de la actualidad de nuestras empresas y destacados invitados con nombre propio. Proyectos, negocios, innovación empresarial. Todo tiene cabida porque lo importante es seguir sumando. Escúchanos en directo o búscanos en nuestra web.
COPE Comunidad Valenciana.
Estar informado.
¿Necesitas renovar tu electrodoméstico y lo necesitas ya? Con Mi Electro es muy fácil. Te asesoramos, ayudamos y lo dejamos listo para disfrutar en 24 horas. Tu nuevo televisor Samsung de 65 pulgadas por solo 499 euros en Mi Electro Casares. Encuéntranos en Vétera, en Avenida Alcalde Vicente Cremades Alcácer, número 13. Corre, consigue tu mejor precio en Mi Electro Casares, en Vétera y también en Moncada.
Deportes, deportes, deportes.
COPE más Valencia.
Estar informado.
20 para las 3. Deportes Cope, vamos ya con la información del Valencia Club de Fútbol. Lo primero, regresar al Media Center de la Ciudad Deportiva de Paterna. Allí, Iván, hay que contar la última sesión de trabajo en Paterna antes de viajar mañana, recuerdo, a Heliópolis para despedir la temporada.
Sí, es difícil motivarse con el partido. También yo creo que Corberán lo ha tratado de explicar con una frase muy contundente de que el Valencia no está de vacaciones, pero evidentemente el propio técnico ha asegurado también que mañana le puede servir para testear jugadores. La realidad es que, y las pruebas así lo marcan, mañana nos lo jugaremos en el Comando Paterna con el último 11 de la temporada, pero a tenor también de lo que, por ejemplo, hemos publicado esta semana con Jesús Vázquez, jugadores como Jesús Vázquez, como Fran Pérez, incluso como Iván Jaime ante una posibilidad futura con el futbolista, creo que pueden ser mañana de la partida de inicio en ese partido en el Benito Villamarín, sobre todo los dos primeros que han estado en las pruebas de Carlos Corberán para el partido de mañana. Por lo demás, ya te decía que Sergi Canós es la única baja. Apuesto porque Mosquera va a ser el lateral derecho, porque Fulquera ha hecho la sesión de hoy, pero no venía haciendo ninguna de las anteriores, una vez ya superó el proceso gripal la semana pasada, pero con alguna cuestión algo inespecífica, no ha entrenado los últimos días en la Ciudad Deportiva de Paterna. Y por lo demás, lo que te contaba de Diego López, hoy sí que ha entrenado, arrastra esas molestias en los isquios de hace varias semanas, tuvo que retirarse en el partido del pasado fin de semana en Mestalla y tiene mucha fatiga muscular, yo creo que, y así lo apuntaba en la portada, lo más adecuado médicamente quizás sería que descansase mañana. Hoy Corberán no ha probado el 11 100%, en algún caso sí que estaba en el 11 titular, pero vamos a ver, sobre todo con una cosa en la cabeza, no tanto el partido de mañana, que es intrascendente, sino el europeo sub-21, porque la semana que viene es la convocatoria ya para ese europeo en el que todo hace indicar que estará Diego López y además será uno de los jugadores importantes.
Antes de ir con qué más ha dicho Carlos Corberán de cara al presente y al futuro del Valencia, y sobre todo pensando en el proyecto de la 25-26, mañana será el último partido con la camiseta valencianista para muchos jugadores. Ayer estuvimos allí en una comida de despedida en directo en Deportes Cope, con, de puertas hacia adentro, Iván, según hemos sabido, abrazos y algunos mensajes con aroma a despedida de jugadores que en teoría no sabemos si van a continuar o no.
Sí, buen rollo el que hubo en la comida. No estuvo Carlos Corberán, lo contamos ayer, lo confirmamos también a lo largo de la tarde. No estuvo Carlos Corberán, sí que estuvo su cuerpo técnico, pero no estuvo el técnico valencianista. Hoy ha vuelto a insistir en rueda de prensa que hay cargos que no permiten el descanso. Entiendo que era un poquito también por ahí el asunto. Ya Villarejo lo dejaba entrever en el programa de ayer, que no estaría Carlos Corberán. Tampoco estaba Max Arons, que me dicen que en todo este tiempo pues tiene una personalidad peculiar. Fue el único futbolista junto a Sergi Canós que no estaba en la comida de despedida de ayer, una comida de despedida en la que hubo pues intercambio de camisetas, por ejemplo, entre Mamardashvili y Enzo Barnechea. Hubo discursos de despedida de los jugadores cedidos y de los jugadores que se marchan, por ejemplo, Jaume Domènech. Habló también Dimitri Fulquier, que no sabe muy bien lo que va a ser de su futuro, es decir, fue un poco inespecífico, agradeció este tiempo, pero sin saber muy bien qué va a ser de él a partir del 30 de junio. Creo que eso y un poco lo que viene siendo esta semana su ausencia a los entrenamientos puede ser sintomática de lo que va a pasar con Fulquier la próxima temporada. Y luego, lógicamente, como decías, esas despedidas de jugadores que han estado mucho tiempo aquí, como Jaume Domènech, como Mamardashvili, al que se le coreó también en esa comida, Georgi. Y bueno, pues fue fundamentalmente eso, despedidas, buen rollo, también intercambio de camisetas, intercambio de recuerdos entre los jugadores, para despedir ya lo que va a ser esta temporada. Y uno de los que se marcha, que además tiene muy buen rollo en el vestuario porque es un muy buen tipo, es Enzo Barnechea. A la salida, en el parking de ese restaurante de Vétera, le preguntamos a Enzo Barnechea el mensaje que trasladaba a la afición del Valencia, con la esperanza que tiene el valencianismo de que, pese a que no tenga opción de compra, si el Aston Villa lo considera, pueda volver a jugar en el conjunto valencianista. Y este es el mensaje que enviaba a la parroquia Che.
Con Georgi, que lo habíamos hablado y nada, eso, nada más.
Tenerlo de recuerdo, ¿no?
Tenerlo de recuerdo. Grandísimo jugador y grandísima persona.
¿Y un mensaje para el valencianismo?
Nada, muy agradecido siempre con él.
¿Hoy comida despedida?
Sí, despedida todo del año.
Le gusta matizar despedida del año, ahí deja la coletilla. Yo lo veo ahí con los compañeros con Iván Herráiz y con el Chiringuito y con Apunt. Como que, bueno, como que quisiéramos sacarle que ya no va a volver a vestir la camiseta del Valencia, y él como que es un poco reticente en ese mensaje contundente. Sí que es cierto que él en redes sociales, si no me corriges, Iván, sí que ha puesto último partido en Mestalla, último partido con esta... O sea, sí que lo ha dejado entrever, pero creo que en las últimas horas como que ha ido matizando. No quiere decir esto que vaya compasado con la información que tenemos, ¿eh? La información la mantenemos,
no, de hecho,
que Enzo Barrenechea se marcha a Aston Villa, que hará la pretemporada con el Aston Villa, que Unai Emery sopesará si le entra en los planes o no Enzo Barrenechea, o si por el contrario necesita otra temporada para cerrar el círculo de la madurez deportiva en otro club, donde el Aston Villa preferiría, uno, que si es en forma de cesión fuera un club que dispute competición europea, y dos, un jugador que si no encaja a Unai Emery, por él pueden sacar pasta. Hemos contado de la Liga Española que Villarreal y Betis lo tenían ambos en la agenda. Así que todo indica que Enzo Barrenechea, la última opción de jugar en Mestalla, sería precisamente ese, la última.
Sí, aún así, fíjate que está manido, claro, esto a nivel periodístico, Zamora y Villarejo seguro que me dicen que está manido esto de decir está muy contento en Valencia, pero es que realmente lo está, y además tiene una vinculación familiar en cuanto a que también uno de sus familiares vive aquí en Valencia. Ayer, por ejemplo, por lo que decías de las publicaciones de Instagram, en el último entrenamiento o penúltimo entrenamiento realmente de la temporada, ponía un post que decía disfrutando y ponía un balón de fútbol, el murciélago y el corazón naranja. También te digo, no sé hasta qué punto esto lo escribe Enzo Barrenechea o se lo escriben, pero en cualquier caso, lo que sí que sabemos en COPE es que está muy contento aquí.
Hombre,
en Valencia.
Pone disfrutando y un murciélago, tampoco hace falta cobrar 1.500 euros al mes para hacer esa publicación. O sea, la puede hacer él.
Este en concreto no, pero el de último en casa, último en Mestalla con nuestra gente, un día muy especial, lleno de emociones, pues igual sí.
Sí, ese sí, ese pero... sí, hombre, ese sí que va en el sueldo, pero el del murciélago y disfrutando con un balón, yo creo que ese es su sello.
El domingo estaba con 20, digo 20 y serían 30, o sea, digo 20 por no exagerar, pero insisto que serían 30 familiares allí en el césped, pero estuvieron 40 minutos dando vueltas al césped de...
A mí,
de Mestalla.
A pesar de darme la imagen de un chico fuera del campo introvertido, en líneas generales, me parece que es uno de esos futbolistas que tiene una historia, empezando por la historia que ha vivido este año en Valencia, que habría sido digna de contar y de escuchar. Que Enzo Barrenechea tiene una charla de radio, una charla, un cara a cara, seguro que muy interesante. Sí. Sobre todo también para poner en valor lo que estaba diciendo Iván, que es muy feliz en el Valencia a pesar de la situación deportiva que atraviesa el club. Que muchas veces desde fuera la gente se echa las manos a la cabeza. ¿Quién va a querer ir al Valencia? Villarejo siempre defiende. Hay cola dando la vuelta al estadio. Uno de esos que hacen la cola es Enzo.
Sí, y hombre, y lo que dice Iván, que es Zamora y yo íbamos a saltar con las garras a decirle lo de todos, solo nos vale en caso de desempate. ¿En caso de desempate con quién? Caso de desempate con el Alavés, porque tú no puedes desempatar ahora mismo con el Villarreal. Con el Betis seguramente tampoco. Con el Atlético de Madrid no puedes desempatar. Con un club Champions ya ni te cuento. Es decir, estaríamos en posición de desempate y nos valdría la felicidad de Enzo para que, llegado el momento en el que, me lo invento, el Standard de Lieja, el Alavés, el Osasuna y el Lokomotiv de Moscú fueran nuestros rivales. Pero como no parece, no tiene pinta que eso vaya a ser el mercado de Enzo Barrenechea, sino que va a estar dos escalones por encima, pues nos vale su felicidad para saber que tenemos la mejor ciudad del mundo.
Os decía hace unas semanas que el Betis tenía en el escaparate, en el mercado, a Cardoso, y ha salido publicado en los últimos días, en las últimas semanas, que lo querría el Atlético de Madrid, lo querría el Cholo Simeone. Por ahí va el tiro. Que el camino que dejaba en esa demarcación, el Betis se había fijado en Enzo Barrenechea, y el Villarreal tres cuartas partes de lo mismo, porque tiene que reforzar el centro del campo. Y es cierto que la segunda vuelta del 2025 de Barrenechea en el Valencia, como el de otros de sus compañeros, ha sido muy bueno. A nivel de personalidad, Iván, no sé qué te han trasladado desde dentro de cómo es el chico en el día a día, de cómo ha caído, cómo se ha integrado.
No, muy bien, es que es muy buen tipo. Al margen de lo que me han podido decir, lo que podemos pulsar a diario aquí en la ciudad deportiva de Paterna. La verdad que es un tío muy muy sencillo, muy, vamos, no te iba a decir campechano, pero muy abierto también, o sea que...
Un tío
dentro
educado.
De esa coraza,
un tío
sí,
educado,
sí,
se demuestra ahí en las declaraciones que os hace, y se demuestra en que es de los, no voy a decir pocos, pero no muchos, que se para cuando ve un aficionado, de verdad que hayan 20, si hay 20, pues para los 20, pero cuando hay uno...
Y está chulo el detalle, de ayer en el parking, intercambiar una camiseta con Mamardashvili, también es un reconocimiento a la figura de Mamardashvili, ¿no? Y él casi como un joven que idolatra a un compañero, en este caso, le pide la camiseta, ¿no? Y intercambian. A mí me parece que son detalles de futbolista.
Sí,
de futbolista
lo que
con la cabeza bien amueblada.
Lo que me chocó ayer, de forma anecdótica, es que, claro, Mamardashvili todavía se iba a quedar en la comida, es decir, Enzo se iba, Mamardashvili seguía, salieron los dos al parking a que le diera la camiseta, como si fuera la última vez que se fueran a ver, y luego se despidieron con un hasta mañana. Digo, bueno, pues te la podría haber dado mañana.
Bueno, pero igual, bueno. Igual es porque Enzo la tenía que regalar a algún familiar que se iba, o claro, ahí tampoco sabes si... O se la llevaba a su familia para enmarcarla y guardarla en Argentina. No, ahí nunca sabes las prisas. Hombre, entiendo que si se iban a ver hoy en la Ciudad Deportiva Paterna, como bien dices, se la podía haber llevado en el día de hoy, o sea que habría una intrahistoria ahí que también puedes perseguir.
Nos dejó una imagen chula, si fue así, nos dejó una imagen chula.
Lo destacábamos antes, en la comida no participó el entrenador, sí su staff técnico. No es que fuera una comida de jugadores, no es que fuera una comida reservada para los chavales, para la plantilla, estaba el staff y estaba el cuerpo técnico. Pero Corberán ya advertía a esta hora de la tarde, más o menos del día de ayer, Villarejo, que seguramente no estuviera.
Es que de Corberán estamos en parvulito. Yo siempre digo que con Baraja llegamos a tercero de la carrera de Baraja, que nos cuesta a veces descifrar a los entrenadores. A mí con Javi Gracia me costó muchísimo, no logré interpretarlo, reconocerle, pero Corberán va a ser complicado, ¿eh? Corberán, por lo que nos cuentan, lo que sabemos y lo poquito que tenemos de relación, que es muy, 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 muy poca y va a ser muy, muy, muy poca, es que es un tío muy particular. Algunos dicen la prolongación del Loco Bielsa, porque estuvo con él, yo no sé si para tanto, pero va por ahí la cosa. Quiero decir, ya contamos en su día, bueno, ahora ya se pueden empezar a contar cositas. ¿Algún futbolista levantó la mano preguntándole a gente del vestuario si es que Corberán estaba enfadado con él, porque no le daba ni los buenos días en los primeros meses de Corberán en Paterna? Es decir, no le daba ni los buenos días, que yo digo, tanto, eso ya es cuestión de educación, pero se llevaba las manos a la cabeza, y ese futbolista es muy titular, es decir, no dice, ostras, sí, sí. Es que era, con todo respeto, Iranzo, no, muy titular, decía, es que no me dice ni los buenos días, no me saluda, debe estar cabreado con él, no voy a jugar. Lo jugó todo. Quiero decir, Corberán es un tipo que hay que analizar, porque es un tipo que yo, cuando dije, no lo dije por decir, es que me cuando Iván contaba, Corberán no ha llegado, y yo veía que era las 3:50, digo, este no va, por lo poco que sé, que me cuentan de Carlos Corberán. Ayer por la tarde estaba trabajando en Paterna, y dirán, es su trabajo. El Betis, analizando, quiero decir, trabajando en la Ciudad Deportiva de Paterna, mientras los demás, no digo que estirarían el café y la sobremesa, pero casi, ¿no? No sé, quiero decir, algunos lo verán como lógico porque hoy hay partido, hoy lo ha dicho, no estamos de vacaciones todavía, pues hay que seguir trabajando. Bueno, las cosas de Corberán que iremos descubriendo, que hay muchas cosas que descubrir.
Ha hablado de la planificación, lo escuchábamos en la portada, también ha hablado de esa frase que dejó entrever el otro día, ¿no? Cuando acabó el partido, que los proyectos deportivos tienen que ir de la mano, los objetivos deportivos tienen que ir de la mano de los proyectos económicos, vamos, de a la par del dinero. Hoy me da la sensación que como parece que aquel fue un mensaje que se agarraron todos como un disparo a la línea de flotación de mérito, ¿no? Un aviso a navegantes, hoy lo ha querido matizar.
Bueno, no es por sacar pecho, pero yo ya dije que me parecía de perogrullo y obvia la frase. Algunos es verdad que sacaron punta y...
No, hoy... yo lo que siempre defendí desde el momento en el que la dijo es que era un mensaje más para el entorno. Para, a la hora de exigir según qué objetivos, yo creo que él ya adelantaba... Si ustedes ya conocen el presupuesto que manejamos aquí en las últimas temporadas, no vayan a pensar que sin variar ese presupuesto el objetivo debe de ser estar a nivel deportivo peleando por puestos europeos.
Pues yo creo que no tiene tanto recorrido. Yo creo que, insisto, es más odio.
Yo es que creo que hoy sí que lo tiene, porque hoy ha dicho precisamente el entrenador del Valencia que no se le hable de Europa porque no es real.
Ya, pero
me parece a mí que está marcando directamente, oiga, que aquí el presupuesto es el que es. A mí no me digan que tenemos que lograr Europa, porque no es real. Luego ya veremos dónde nos pone la competición.
Vale, pero lo que contesta a esa frase y a que la interprete, ya para no interpretarla a nosotros, es algo elemental. Quiero decir, es algo elemental.
Bueno,
a más
no,
dinero,
o no.
Mayores recursos.
No,
y luego dice...
No, porque él se está quitando... No sé la presión, hasta qué punto tiene presión. Él se está quitando el estigma de el mago, el héroe, la mano santa. Él el otro día lo dijo, no soy ningún héroe. Y él se está quitando el, oiga, que porque yo, desde mi llegada, el equipo haya hecho casi puntos de Champions,
sí,
no quiere decir que eso, la temporada que viene, con el mismo presupuesto y la misma inversión, se tenga que repetir.
Pues si quiere hacerlo, para mí no ha dicho eso, ¿eh? Para mí se ha puesto más presión. ¿Por qué? Me explico. Porque cuando le han preguntado por esa frase y se la han vinculado, relacionado a menor potencial, menores recursos, menores objetivos, él dice no. Con lo cual, para mí se añade presión. Porque dice, los recursos no siempre te dan rendimiento. Los recursos hay que optimizarlos. Y existe, ha dicho, creatividad. Creatividad es trabajo. En la Ciudad Deportiva Paterna. ¿Para hacer qué?
Oye, la dirección deportiva.
Para no, hacer... claro, creatividad es la selección. Yo lo he interpretado como en la selección de perfiles. El tener un presupuesto menor no quiere decir que tengamos una plantilla desastrosa. Podemos inventar algo.
El firmar a Jonas por 1,5 millones.
Sí,
por ejemplo.
Y claro, después hacerlo funcionar. ¿Después hacerlo funcionar?
Es
claro, después hacer que Javi Guerra vuelva a ser Javi Guerra, porque era Javi.
Pero ahí no hace falta ser muy creativo. Ahí lo que hay que hacer es cuidar al jugador, darle herramientas.
Bueno, quiero decir que todo va en el cóctel. Evidentemente está hablando de mercado,
otra
pero...
cosa es hacer funcionar a... No quiero decir Canós, que acaba de pasar por quirófano, a Guillamón.
Vale.
O sea, ahí hay que ser creativo.
Pero Javi yo Guerra, ¿no? Interpreto, vamos a escucharlo. Sí. Este es un resumen de optimizar recursos... no me habléis de Europa, quiero ser honesto y real con la afición, no voy a mentirle. Y, ojo, no me empecéis a tirar de la lengua con que van a llegar en el final del mercado, la última semana. Porque si eso es resignarse y ser yo un florero, esto lo estoy interpretando yo, vamos a escucharlo, a mí no me vais a encontrar ahí. Yo sé que esto ocurre en todas partes.
No siempre los recursos van asociados a un mayor potencial o no. Hay creatividad, hay posibilidades, hay mercado, es un juego distinto. Y en ese sentido, cada presupuesto marca las posibilidades deportivas y acordes a un presupuesto, uno tiene que optimizar las opciones deportivas que tiene que tener un club. Algo muy elemental. A partir de un presupuesto se hace la mejor plantilla que uno puede hacer. Pero esa frase o esa reflexión no afecta solo al Valencia. A cualquier club, acorde al presupuesto que se defina, que no lo defino yo, en el Valencia Club de Fútbol, hacer la mejor plantilla que se pueda hacer a base de las circunstancias que ese presupuesto permita, si más cedidos, menos cedidos, si traspasos o no traspasos, libres o no libres, que todo eso depende de ese presupuesto. ¿Aceptar eso es resignarte? No, aceptar eso es ser conocedor del mercado, porque si uno se frustra por eso, pues uno no puede estar en el fútbol. Que tú quieres que hable de Europa, que quieres que no hable de Europa, es que no es real. Me pides algo que no es real y nunca voy a mentir a la afición del Valencia.
Se va a poner a fichar como un loco.
Hombre.
Pero no digo de mucha cantidad y mucha inversión.
No.
Está al frente, lo sabe, lo siente, va por delante y él va a mandar. Y él además está mandando un mensaje de... Sé el presupuesto que hay, sé la realidad que se lleva viviendo en el valencianismo, os traslado que debéis de saberla vosotros también y asumirla y no resignarnos. Es lo que hay y vamos a trabajar en pro de, con las herramientas que tenemos, con imaginación, con el presupuesto, hacer el mejor equipo posible. Y no me habléis de Europa. Yo creo que lo ha dicho todo en uno. Por cierto, muy Baraja. O sea, creo que en la línea de lo que Baraja marcó en las dos últimas temporadas. Esa es la sensación que me da. Me tengo que ir al Cabañal. Antes te cuento, atención profesionales de Masanase y alrededores, si necesitas una furgoneta fiable y con todas las garantías, en la exposición de Valdisa de furgonetas nuevas y usadas de industriales de Masanase encontrarás todo lo que buscas. Tienen una amplia selección de furgonetas con la calidad y la garantía de un concesionario Mercedes-Benz. Ve a Valdisa y encuentra la furgoneta perfecta para tu negocio.
Vuelven las oportunidades de Tresillos Rivadulla. Tenemos una gran selección de sofás de calidad con los mejores acabados y precios. En Valencia, Avenida Primado Reig 35 y en Centro Comercial El Osito La Eliana.
Deportes, deportes, deportes.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Ayúdame y te habré ayudado. Que hoy he soñado en otra vida. De otro mundo, pero a tu lado,
uno escucha los acordes de esta canción de Los Secretos que lleva por título A tu lado e irremediablemente se le teletransporta a un lugar maravilloso como es el barrio de Orriols y todo lo que tiene que ver, todo lo que rodea con el Levante Unión Deportiva. También el lugar donde está en estos momentos en directo ubicado Pedro Zamora, como es el barrio del Cabañal, porque se ha marchado hasta allí Pedro para acercarnos la historia de dos levantinistas de corazón, a los que, como contábamos en la portada, les corre sangre azul y grana por las venas, y que a escasas horas, a escasos días de un momento que puede ser histórico para el club, han querido estar con nosotros. ¿Verdad que sí, Pedro?
Y tanto. De hecho, Vicente Lucas, que es uno de nuestros invitados, estaba tarareando, no ha podido evitar tararear esta canción tan levantinista como es A tu lado. Estamos en el Cabañal. Aquí cuenta la leyenda y la historia que se fundó el Levante. Fue aquí, en el Cabañal. Asienten nuestros invitados. Y la realidad es que estamos, nada, a cuatro pasos mal dados de la Iglesia de Los Ángeles, que es un santuario del Cabañal, un santuario del levantinismo, un santuario de la capital valenciana. Y estamos con Vicente Lucas. Por la edad, te voy a dar una pista, Hugo, ha vivido el ascenso, el primero en el 63 en Vallejo, y luego en directo el de Jerez, aquel histórico de Manolo Preciado, el de Lleida, y luego ya los dos en el Ciutat de Valencia. Vicente, buenas tardes.
Buenas tardes. Y el de Vallejo también lo viví en directo.
Sí, 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 claro, el de Vallejo.
Con 11 añitos. Con 11 añitos y días.
¿Podemos decir la edad?
Sí, más 73, el lunes. El lunes hice 73. O sea, ya tenía 11 años y días en aquel día, en el 63.
Estabas tarareando la canción. Para ti, el Levante, ese Levante que el domingo puede subir en Burgos,
no va a subir.
¿Qué significa?
Pues ha sido toda la vida, desde pequeñito he sido de Levante, iba con mi padre, iba a Vallejo, normalmente al gol de marcador, y desde entonces he ido luego solo a la ciudad de Valencia con mi mujer, mi novia, luego mi mujer, que entonces cuando salías de la ciudad de Valencia tardabas hora y media en salir y aprovechaba con él. A ver qué ibas a hacer entonces, pero pues, toda la vida. Dime.
Así que ya estabas en Vallejo, en directo, en el 63, en aquella promoción ante el Deportivo de La Coruña. ¿Qué recuerdas de aquel partido, de aquel ascenso?
Pues yo recuerdo tres cosas. Mi padre era portuario, compró las entradas, pero entonces los portuarios, si no trabajaban, no cobraban. Llega el día del partido y mi padre trabaja. Entonces busca un familiar que me lleve, precisamente del Valencia. Se portó bien, saltamos al campo como siempre. Y recuerdo eso. Luego, el abuelo de Paco Polit, ¿conoces? Era sordomudo, el pobre hombre. Salió la banda y el delante con una bandera. Acaba dar la vuelta al campo, la banda se va por el túnel y el hombre, como no oía, siguió hasta que lo pudieron parar. Y luego, cuando se acabó, tú no lo has conocido. Campo Vallejo tenía la entrada, un caserón grandísimo que era...
Sí, lo he visto en fotos.
Las oficinas y tal. Y eso tenía unas ventanas que daban a la estación de a Pont de Fusta. Y recuerdo eso. Yo estaba esperando el tren, como todos, y salieron los jugadores a saludar a la gente de eso. Eso es específicamente de ese partido. Luego de esa época, pues muchos recuerdos, pero bueno.
Tenemos aquí con nosotros la réplica de las camisetas que lucieron los jugadores en ese ascenso. Enseguida estoy con Vicente y seguimos preguntándole cuestiones como, por ejemplo, me acabas de decir que no te ha tocado la entrada para ir a Burgos, no. Y que no vas a poder ir, no. Una lástima.
O sea, ¿qué vamos a hacer? Lo veremos por la tele. De todas maneras, yo espero, quisiera que subieran en Burgos, pero yo creo que subiremos en Valencia.
Y así no te lo pierdes.
No me lo pierdo, y encima es que no, es muy difícil que pierdan los tres. Es muy difícil que pierdan los tres el lunes. Porque es que quitando del Mirandés, los otros dos, si pierden es porque merecen no subir.
Enseguida estoy contigo, pero es que me está apuntando todo el rato un montón de cosas. Nuestro siguiente invitado, y si no le doy paso ya, algo va a ocurrir. Yo creo que no necesita mucha presentación, Hugo, en Deportes Cope Valencia, porque ha sido el sempiterno delegado del Levante desde el 99, me decía hace unos instantes. Es don Andrés Garcera, que por cierto, hoy cumple años. Y como Vicente, también vio en directo el ascenso de Vallejo en el 63 y luego, lógicamente, ya trabajando en el Levante, vivió los otros cuatro ascensos. Andrés, lo primero, felicidades, estás estupendo. Buenas tardes y gracias por estar aquí con nosotros en este programa especial en Deportes Cope.
Muchísimas gracias por la felicitación y esperemos cumplir muchísimos más, por supuesto. Yo ahora, de momento, gracias a Dios, me encuentro bien y bueno, y aguantaremos todo lo que podamos.
Bueno, le he preguntado a Vicente, que además sois buenos amigos, ¿qué significa el Levante para él? Me ha dicho que todo. ¿Y para ti?
Para mí, pues, más que todo, porque, no sé, lo mío ha sido un sueño, que yo creía que estaba siempre en un sueño cuando entré de delegado, por las circunstancias que entré, y yo no podía creérmelo. Yo muchas veces me despertaba creyendo que estaba soñando. Digo, esto no puede ser. Yo que he estado con mi padre, que nos íbamos sin comer a Vallejo, y con el Trenet, todo lleno, me ponía por la ventanilla del Trenet, íbamos allí, bebíamos el partido, los tres partidos que jugamos, contra el Coruña, que no era entonces no era Deportivo de la Coruña, era Coruña. Y siempre le decía yo a mi padre, papá, pero si siempre he hecho contra los mateixos, això com és? Sempre anaven de blanc i blau, ratllats, i jo dia, sempre he hecho un contra mateixos. Diu, sí, és que és una promoció i no sé quant, ni se menos, me comentava mi padre, pobre. Si me hubiese visto después ser delegado del primer equipo, bueno, se hubiese levantado de la tumba, pobre, con lo aficionado que era.
¿Cuál de todos los ascensos que has vivido en directo lo has disfrutado más, lo has sufrido más, o para ti ha sido más especial de los cinco que lleva el Levante a Primera División?
Bueno, el primero, siendo aficionado, pues fue muy bonito, porque no te puedes ni imaginar, en la calle La Reina había, los tranvías iban arriba y abajo, habían dos vías en el centro, paralizaron todo cuando subió el Levante, la calle de La Reina era un hervidero, todo, no iban tranvías, no había nada, lleno de gente, y los jugadores vinieron a todas las peñas que habían desde el principio de la calle La Reina hasta el final en el puerto. Habían 7 u 8 peñas, recuerdo yo, los bares, todos los bares tenían peña del Levante y en todos paraban. Y después de ese ascenso ya, cuando yo entré en la temporada 99-2000 de delegado, por circunstancias de la vida, cosas que bueno, ya os contaré después la anécdota, cómo entré yo ahí. Entonces, el de Manolo Preciado fue en Jerez el más emocionante, el después de 40 años estar en segunda, subir a primera, mi mujer allí llorando en la banda, yo también. Bueno, impresionante, muy bonito. Aquello fue lo mejor que me ha pasado en la vida.
Vicente, para ti también fue muy emocionante ese ascenso 40 años después de Jerez, que me contabas hace un rato que también estuviste ahí en directo.
Ese fue muy emocionante porque yo creo que todos los que fuimos nos acordábamos de nuestros puertos. Que mi padre, mis primos, toda la familia que no habían podido, claro, después de 40 años no habían visto nada. Y yo creo que todos los que habían alrededor mío, por lo menos, y yo, todos lloramos ese partido. Luego bajamos al campo, yo vi a Andrés, saludé a Andrés, saludé a Rivera, que hizo una segunda parte impresionante.
¿Marcó gol?
Sí, no, hizo una segunda parte fabulosa, Rivereta, y lo saludé porque no había conocido de nada. Y tal. Pero ese partido fue muy eso, por la emoción que representaba romper 40 años de sufrimiento, porque mira que hemos sufrido en este equipo. Esa fue una alegría después de 40 años de campos, de estar el campo vacío, de darle la vuelta al campo, que íbamos detrás del balón, donde iba el balón, íbamos todos detrás de la portería del equipo contrario. Subir a primera, aquello fue el sumo, aquello fue demasiado para todos.
Porque tú, ¿desde cuándo eres abonado?
Bueno, yo abonado he sido en diferentes épocas. Ahora, últimamente, desde la época de Balaguer, Vicentín, Saliñas, toda esa época. Yo jugaba fútbol, tal. Tuve unos años que no, como jugaba los domingos, no podía, o a fútbol sala, más que bien fútbol sala, no podía ir. Pero bueno, desde esa época, desde la época ya hasta ahora. Y anteriormente tengo ahí un montón de pases. Y los pases de la temporada 63-64... los tiene el Levante, los tiene Emilio. Yo fui el primero que llegó cosas al museo, que tengo ahí las fotos si las quieres ver. Se las quedó la entrada del primer Valencia-Levante, el pase del 63-64 de mi padre y mío, y varios, un montón de cosas más que se quedó Emilio, los que él quiso.
Emilio Nadal, que nos ha cedido para este reportaje unas réplicas muy chulas de la camiseta azulgrana y la blanquinegra oficial. Hablando de supersticiones y de manías de entrenadores, hoy es jueves, el partido es el domingo, estamos nada, a días barra horas de ese partido tan, tan importante. Calero, por ejemplo, ya ha reconocido que él ha mantenido las rutinas de toda la temporada y de lo que le ha ido bien y no pretende cambiarlo. ¿Tú recuerdas alguna rutina, sí, alguna superstición de algún entrenador que en días importantes, días de ascenso o días importantes te pidiera que tenía que ser sí o sí?
Normalmente no, en los días así ya de que íbamos directos ya a poder ascender o no ascender, no. Sí que he tenido un entrenador que aquel hombre sí que era muy supersticioso y llevaba en su maletín, un día que entramos allí al vestuario y no estaba él, llevaba en el maletín plumas, llevaba de todo, huesos, esto, lo otro, en toda, no quiero decir el nombre.
Sí, hablamos de Juan Ignacio Martínez.
Exacto, Juan Ignacio Jim. Jim, pues sí, sí. Entonces, ese sí que llevaba de todo. Hay un manojo así de bolígrafos, de rotuladores, de plumas, de no sé qué. Bueno, pero bueno, pasó eso a la historia y ya está. No, nosotros lo vimos porque entramos a buscar unas espinilleras de no sé quién y revolicamos y vimos eso. Pero claro, si no, no hubiésemos metido la mano ahí.
Bueno, otra de sus supersticiones de Juan Ignacio Martínez, estoy acordándome ahora, y esa la vivimos nosotros en una entrevista que le hicimos en Deportes Cope Valencia. Quedamos a comer con él y él pidió cerveza con hielo. Esa también la conoce.
Verde con hielo, con cubitos. Un día nos tocó parar, habíamos terminado un partido en autopista, en plena autopista, que no había hielo en el campo de cubitos, y paró y tuve que comprar 5 kilos de hielo en una gasolinera y lo subió para arriba para ponérselo en la Heineken. Era la Heineken, él era Heineken y llena de cubitos.
Bueno, hablemos del partido del domingo, Vicente. Tú me has dicho que no puedes ir, pero a lo mejor, vamos a ver si alguien está escuchando esta entrevista, que son muchos seguros y a alguno le sobra una entrada y se pone en contacto contigo. A ver si hay suerte. ¿Cómo estás viendo al equipo? ¿Cómo estás viendo al equipo de Calero esta temporada? ¿Estás tranquilo de cara a lo que pueda pasar el domingo?
Yo con el Levante no he estado tranquilo en mi vida. Ha sido capaz siempre de lo más grande y de lo peor. El equipo está... Lo mejor que tenemos es que dependemos de nosotros. O sea, el equipo defiende bien, dentro de lo que cabe, marca goles, pero es una lotería. El domingo es una lotería. Los nervios, estamos viéndolo. El otro día el Zaragoza puso a parir al Oviedo, que se jugaba el ascenso. Todos los partidos pesan mucho. Que sabes pensando lo que pensa más la cabeza que las piernas, creo.
Pero al margen del sufrimiento, eres optimista, ¿no?
Hombre,
puede ser...
si no somos optimistas no seríamos de Levante, porque me dirás tú. Yo sí, espero subir, aunque no esté, lo veré por la tele. Ya, yo tengo un compromiso y he dicho a mi mujer que a las 5 de la tarde, yo sea lo que sea, cierro y me voy a casa. A verlo, si no me voy allá, claro, parece es que no.
Muy bien. Andrés, ¿tú qué rutina vas a mantener el domingo? Una pena, bueno, hay que contarlo, Andrés. Ha sido delegado desde el 1999 y hace unos meses el Levante decidió que era el momento de acabar y saliste del club. Va a ser tu primer partido grande en el que no estás trabajando en el club. Yo no sé cómo lo llevas eso por dentro, ¿no? Me contabas que no te ha apetecido ir a Burgos, ¿no? Por no remover ese sentimiento por dentro.
Por supuesto, no, porque ya en Burgos he estado muchas veces también con el equipo y en todos los campos de España y todo, y he vivido los 4 ascensos, como hemos dicho anteriormente, y ahora esto lo estoy viviendo desde la lejanía, pero sé lo que es vivirlo desde dentro, que es una emoción muy grande, si se asciende por los jugadores, por los aficionados, por toda la gente. Entonces, es importantísimo que el Levante ascienda este año por el bien de todos. Y yo creo que lo vamos a conseguir, sí o sí, seguro. Pero hay que tener los pies en el suelo, porque en estos dos últimos partidos pasan muchísimas historias, muchísimas cosas que nunca en partidos anteriores que no te juegas nada no suelen pasar. O sea que hay que estar muy tranquilos.
¿Tú lo vas a ver o vas a sufrir demasiado y no prefieres no verlo y saber luego el resultado?
No, lo voy a ver perfectamente, tranquilo, en la tele, y lo celebraré como cualquier aficionado del Levante de toda la vida. Y ya está, porque lo he seguido al Levante antes de ser delegado a todas las partes de España, con mi hija pequeña, y a todos los sitios del mundo. Hombre, un día me fui y cogí las vacaciones cuando el Levante se iba a entrenar a donde entrenaba. Y yo me iba con mi familia y estábamos 3 días allí viendo cómo entrenaba el equipo y todo. Yo, sin ser delegado ni mucho menos. Y un día me recuerdo que estaban en Chantada y les llevé una torta congelada del escudo del Levante y todo, se lo llevé. Entonces estaba Balaguer. Y al estar estaba Balaguer y José Ramón Cuenca, que era el delegado, que era muy amigo mío de la infancia. José Ramón Cuenca, que estaba de director en de las sucursales de la Caixa. Y fui allí, estuvimos 3 días en un hotel, viendo cómo entrenaban, les llevé la tarta, muchas gracias, tal. Y al terminar salió Balaguer y José Ramón Cuenca allí al hall, que habíamos cenado, yo cenado, había un parapeto allí, y mi mujer y yo y mi sobrina allí cenando, y los jugadores allá. Terminó y me dice, ven un momento, Andrés. Y me comentó el delegado que si yo quería ayudarle, tú podrías venir a ayudarme aquí a las fichas y todo, cuando yo no un día no pueda. Y hombre, me se pone la carne de gallina cuando me lo dijo. Y yo se lo conté a mi mujer cuando vi, los dejé allí sentados en un sillón y yo me fui a mi mujer. Me ha dicho el entrenador eso, que lo voy a ayudar allí en el campo. Digo, no seas tonto, pero ¿tú te has creído eso? Y hombre, si me lo ha dicho, es amigo mío de la infancia, no te lo creas. Bueno, pasó el tiempo y me dijo, yo le diré a Antonio Blasco que vas a venir a ayudarme en una cena que tenemos tal día. Y al día siguiente me llamó y dice, Andrés, mira, me ha dicho que no puede ser, que si hay que sustituirte, vendrá él y me sustituirá. Cuando llegué a casa a comer, mi mujer me dijo, pero no te lo decía yo, pero ¿qué no? Pero te lo crees todo. Y bueno, después, por circunstancias de la vida, entré porque vino Antonio Blasco al concesionario donde yo estaba a vender publicidad. Y cuando sale, le digo, habían tenido la cena esa que dijo que él lo ayudaría. José Ramón Cuenca habló contigo, Antonio. Pues sí, me dijo un chico tal, es que Andrés soy yo. Ah, pues el domingo vas y le ayudas. Así fue como entré yo en el Levante.
Pues, Hugo, son historias de dos levantinistas aquí en el Cabañal que viven con muchos nervios el que puede ser el sexto ascenso en la historia del Levante a Primera División. Ellos han visto en directo los 5 anteriores y van a seguir también el del próximo domingo. Pero son dos de los miles de levantinistas, me contaban esta mañana que casi 2.000 van a estar en directo en Burgos. Y como ves, el optimismo existe, pero son tantos los golpes que se ha llevado la afición del Levante que hay que tener cierta prudencia, como dice Julián Calero.
Ha sido una charla maravillosa de radio y no la quiero estropear mucho, simplemente saludar y agradecer. Vicente Lucas, hola Vicente, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, dime.
Y gracias por estar en directo en Deportes Cope Valencia.
Hombre, gracias a vosotros.
Le preguntaba Pedro Zamora ¿qué era para usted ser del Levante? Yo le voy a preguntar, ¿cómo es ser del Levante? Porque con aquello de forjado en el yunque de la adversidad, y como decía ahora Pedro, y como relataban ustedes de los problemas que ha habido en el club y sobre todo de lo difícil y lo duro que ha sido en muchas ocasiones con el estadio durante mucho tiempo casi vacío, ¿cómo es ser del Levante durante estos años de vida que tiene usted?
Pues bueno, me ha llevado más disgustos que alegrías. Lo que pasa es que cada alegría compensa todos los disgustos. Partidos, estar en como pude estar sobre todo en Jerez, que se fue bestial. Luego en Lérida, que nos jugábamos también la vida porque teníamos que ganar o el Lorca nos estaba apretando el cuello. Uh-huh. Lo que pasa, eso pues compensaba todos los males que pasabas, que hemos pasado luego. Para que siempre tenemos el que siempre nos pasa algo. El día del Alavés, pues un penalti que yo no he querido verlo. No sé si fue penalti, ¿no? Porque cuando pitó el árbitro me fui. No quise verlo. Ya, como vi que no subíamos, pues ya ni me preocupé. No he querido verlo. Han sido disgustos, pero bueno, como hemos tenido una alegría, pues pasa como con todos. Los hijos te dan un disgusto y cuando tienes una alegría se te quita todo. Y esto es peor que un hijo.
Si le tuviera que preguntar que eligiera el gol que más ha gritado del Levante, ¿lo recuerda?
Pues sí, posiblemente sea el de Reggie, que encima fue precioso.
La vaselina.
Posiblemente fue sin querer, pero la verdad es que fue precioso y el momento que era y lo que representaba, porque vamos, encima ya estábamos acojonados, como siempre empezamos perdiendo con un penalti.
Sí.
Y ya estamos, venimos a Jerez, hacemos 10 horas de autobús y volver y nos meten un penalti y nada más empezar el partido.
Yo creo que es un penalti que hace descarga.
Pues sí, lo hizo descarga y luego, bueno, afortunadamente pues pudimos remontarlo y el gol ese fue, yo creo que ha sido el gol que más, ese y el de Postigo también, pero para que el de Postigo ya era, si no era ese partido
el
sería...
El de Postigo contra el Oviedo, ¿no? Con Muñiz en el banquillo.
Pero el cabota, la cabota que metió fue que casi rompe la portería y yo no he visto el remate que hizo el tío, pero bueno. Él también se acuerda, el otro día vi en internet una entrevista que le hizo Emilio Nadal y él se acordaba también de ese gol del cabezazo que me dio, que fue de tipo Santillana, vamos.
Si tuviera que quedarse con una sola cosa para definir por qué es tan bonito ser del Levante, ¿con qué se quedaría? Si tuviera que decirme, pues, lo que más me gusta de ser del Levante es esto.
Pues que no tiene sentido el ser del Levante. O sea, tú analizas directamente el Levante y dices, bueno, cualquier equipo tiene títulos, tiene todo. Nosotros hemos tenido, pues eso, ser del Levante. De toda la familia, yo tenía un tío, que era también mi primo era amigo también de Andrés, que aquel cuando jugaba Levante, en Vallejo, jugábamos a las 3 de la tarde cuando había luz, ni comía, y si perdía Levante, ni comía, ni cenaba, que él estaba una semana sin hacer nada, o sea... Eso es ser del Levante, porque eres del Levante, no hay explicación. Si tuviéramos explicación no seríamos del Levante, buscaríamos títulos, Madrid, Barcelona, lo que fuera, pero ser del Levante es porque somos del Levante, no hay, yo no le veo explicación. Eso, desde que nacemos hasta que nos muramos, no, yo creo que somos todos iguales, todos los que yo conozco de Levante somos iguales.
Dígame el jugador que más veces le ha hecho levantarse del asiento. Para bien, pues mira, para bien, para bien.
Sí, no, pero mira, te voy a decir uno que no me levantaba a mí. Levantaba a la que era mi novia entonces, que estaban todo el partido diciéndole perro y sinvergüenza y cuando tocaba el balón el campo se levantaba. ¿A que no sabes quién era? Caselli.
Hombre, Caselli.
Todo el partido, perro, sinvergüenza, no corres, no hace nada. Tocaba el balón y ya estaba todo el campo de Levante aplaudiendo y todos de pie esperando que te hiciera la genialidad. Era así.
Que no quería, no quería nombrar a nadie para que no pareciese que yo pensaba que era un perro y un sinvergüenza.
No, yo digo el público sí, estaba todo el día. Que diciéndole de todo, porque es que el tío no se movía. El tío estaba quietecito, pero cuando cogía el balón, el campo se ponía de pie, todos a aplaudir y a esperar lo inesperado de Caselli.
Vicente, no me puedo creer que no tenga entrada, eso sí que me lo puedo creer porque al final no le ha tocado, pero no me puedo creer, Vicente, que no tenga entrada y que no esté deseando tener entrada para ir a Burgos.
Y claro que tendría, pero el problema es tenerla, si no hay. Hoy he leído que estaban agotadas en todos los sitios.
Hay que conseguir que tenga entrada.
No hay. Yo no, desde luego no puedo.
Ha estado en el 63 en Vallejo, en el 2004 en Jerez, en el 2006 en Lleida, en el 2010 y en el 2017 en el Ciutat. Hay que estar el 2025 en Burgos.
Esperaría.
Por lo que pueda pasar, que igual no se asciende en Burgos, que es una posibilidad que yo también creo que es muy difícil que pinche el Mirandés, aunque tenga en casa la Almería, y que pinche sobre todo el Elche, que tiene en casa el Málaga. Pero hay que estar. Sobre todo porque yo creo que lo más maravilloso de este Levante, digo de este del 24-25 de esta temporada, Vicente, ha sido el camino. Me da la sensación que ha habido una resurrección, valga la canción de los secretos, por parte del levantinismo, de quitarse, de dejar atrás un poco el malfario y todo el dolor que se ha pasado, que ha sido mucho, y esta temporada de haber disfrutado el camino. Y parte del camino, no sé si la meta, pero parte del camino también es Burgos.
Sí, no, la meta es Burgos, y podemos ganar allí. Lo bueno que tenemos es que dependemos de nosotros, los demás dependen de que alguien falle. Nosotros, si no fallamos nosotros, estamos arriba. problema es el yunque de la adversidad, que nunca nos abandona.
Querido Andrés Garcera, buenas tardes.
Buenas tardes, Hugo.
Feliz cumpleaños.
Muchas gracias.
¿Cómo estás?
Pues bien, con poco de, no sé, viéndolo venir el tema tan cerca y que lo tienes ahí, y habiendo estado anteriormente con tantos ascensos, y sabiendo lo que pasa y lo que no pasa, y cosas que no pasan antes, pasan después, pues un poquito, no sé, con un poco de tensión y tal, esperando ya que venga el domingo y que salten los jugadores al terreno de juego y empezar a verlos y a ver si tenemos que sacar un buen resultado allí, incluso ganar, y ya nos dejamos de historias y subimos, y sería ya el sexto ascenso y sería una verdadera maravilla para toda la afición del Levante.
Yo no tuve la fortuna de estar en Vallejo por edad, no había nacido, pero sí que estuve en Jerez por trabajo y también en Lleida, cubriendo la información del Levante para la radio. Y de las cosas más maravillosas, que han sido muchas, que me ha impregnado el levantinismo, ha sido su gente. Conocer a personas que, por encima de todo, de cargos y de tarjetas de visita, han tenido y tienen un corazón enorme. Y una de esas personas ha sido su delegado, porque para mí Andrés Garcera siempre será el delegado del Levante, más de 25 años, con el brazalete de delegado azulgrana en el brazo, trajeado, impoluto, con su insignia en la solapa y con una palabra siempre amable para todo el mundo, aparte de con una dedicación y un esfuerzo que hay que ser delegado, no del Levante, sino de cualquier club de fútbol, con todo lo que ello conlleva. Y a mí, cuando Pedro Zamora me ha dicho que en el Cabañal, junto a Vicente Lucas, estaba Andrés Garcera, me ha hecho esbozar una sonrisa, y no lo puedo evitar, porque para mí, un trocito, no sé cuánto, pero un trocito del Levante Unión Deportiva lleva el nombre y el apellido de Andrés Garcera. Y yo creo que estos días para ti, Andrés, tienen que estar siendo muy especiales.
Pues sí, sí, muy, muy especiales, pero muy especiales. Porque, no sé, pues lo he vivido desde dentro, y ahora, justamente este año, que incluso me llamó Iborra, me llamó Morales, que iban a venir, y yo no me habían notificado que me iba a ir. Entonces le dije, pues nada, tranquilo, aquí estoy yo, porque incluso Morales me decía, tú no te vayas hasta que no vaya yo, porque así tu puesto lo cogeré. Morales. En fin. Y mira por dónde me llaman al poco tiempo diciéndome esto. Por cosa mía también, porque yo facilité la entrada de José Gómez de delegado, porque fui yo en casa, he estado 20 y tantos años haciendo las dos funciones. Era delegado de campo y delegado de equipo. Pero ya los últimos años le dije a Pedro Villarroel que por lo menos los viajes no quería ya ir, porque son muchos años separados de la familia, de mi mujer, de mi hija y todo, todos los fines de semana. Y entonces me dijo, pues nada, voy a buscar a alguien que pueda, pero tú no te vas, tú te quedas aquí de delegado de campo. Digo, vale, lo que haga falta, claro que sí, hasta que vosotros queráis. Y así fue. Pues entonces me llamó un día, dice, pues está José Gómez tal, que es una maravilla de persona como delegado, y la verdad es que lo lleva perfectamente todo. Y vamos, y al estar los dos juntos, vino el tema de la crisis, el tema del Levante, y es cuando me comentó el director, dice, Andrés, es que dos personas ahí, ahora estamos pasando una situación muy compleja, y entonces valía la pena que lo dejaras ahora. El caso tuyo es muy complejo, yo quiero hacerte un homenaje. Digo, hombre, me estás diciendo que no cuentas conmigo, me quieres hacer un homenaje. Digo, no, yo no quiero homenajes. Yo sé desde el Levante toda mi vida, hasta que me muera, pero homenajes no quiero ninguno. Así fue.
Entiendo.
Y ahora estoy un poco dolido por las formas, cómo se hicieron. Pero bueno, ya lo he olvidado y ya he rehecho mi vida.
Lo entiendo.
Y ya estoy más tranquilo y estoy muy bien, pero lo pasé muy mal, lo pasé bastante mal.
Lo entiendo, por eso el enfoque de mi reflexión. También te digo y te tuteo por la confianza, Andrés, de todos estos años, que te mereces ese homenaje y que a mí personalmente y a un montón de levantinistas seguro les gustaría que cuando te encuentres con fuerzas y con ganas recibas ese homenaje en el césped, además en el que ha sido tu jardín, pues, ante la que ha sido, es y será tu gente, porque creo que te va a sanar y creo que una cosa no quita la otra. Y que por encima de todo está el reconocimiento, que ya lo tienes, con placa o sin placa, con aplauso o sin aplauso. Pero creo que cuando lo pienses y cuando te encuentres con fuerzas, debes recibir ese homenaje, porque creo que cerrará un círculo y a ti personalmente, que es lo que a mí me importa, te ayudará para sanar. Ese es el consejo de, en confianza de amigo, te doy. Y ahora solo desearte que no sufras mucho, que sé que eres patidor. Y que,
ya lo sé, y tan,
y tan. Y que el domingo te pongas tu aperitivo, te juntes con los tuyos y que pongas tiempo de juego para que Pedro Zamora ojalá te narre un ascenso que también llevará tu nombre. Dalo por hecho.
Muchísimas gracias, Hugo. Y a ver si nos vemos pronto para darte un gran abrazo. Venga.
Andrés Garcera, feliz cumpleaños y gracias por estar en Deportes Cope.
Muchas gracias a ti, Hugo. Muchas gracias a
Vicente,
todos.
Vicente Lucas, ha sido un placer que nos abras las puertas de tu casa, de tu lugar, de tu barrio, de un barrio tan entrañable para el levantinismo y para la ciudad como es el Cabañal. Y que la mejor de las suertes, que ojalá de aquí al domingo tengas entrada. Yo quisiera que estuvieras en Burgos. Y si no, que lo que todos queremos es que sea en Burgos o en el Ciutat, que el Levante vuelva a Primera División.
Muchas gracias, gracias a vosotros por darme esta oportunidad de pasar un rato de levantinismo.
Gracias, Pedro. Llegamos a las 3:30 de la tarde. Continúa toda la información en esta santa casa. Sean felices. Adiós.